José, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás?
¿Nunca te dijeron diga 33 cuando fuiste al médico?
Esto creo que hace muchos años, ¿no?
Claro.
De cuando éramos chiquitos.
Diga 33. ¿Qué pero, será? Bueno, ¿el golpe de la T que hace que uno pueda percibir mejor cómo están los pulmones? Pero bueno, el gobierno dijo 33.
Sí, 33% retención para la soja, ¿no?
Ajá.
Ese es el número nuevo. Y, digamos, todo el debate de las retenciones es un debate muy complejo. Muchas veces lo hemos encarado en tu programa.
Sí.
Primero, como siempre, tratamos nosotros un poco de pedagogía, ¿no? ¿De qué se trata?
Uh-huh.
¿Qué pasó en concreto? Porque no todo oyente tiene que tener el detalle. El gobierno aumentó las retenciones a la soja en 3 puntos, de 30% a 33%. O sea, el exportador de soja va a pagar un tercio del total de la exportación, se lo tiene que dar al Estado vía este impuesto. Estableció una retención diferenciada también, o sea, podemos llamarlo así, pequeños exportadores, los que exportan, los que exportaron, ¿no?, para atrás, porque las campañas 2018 y 2019, hasta 1.000 toneladas, van a tener una compensación. ¿Qué quiere decir? Van a tener que pagar el 33%, pero después le van a devolver parte de ese porcentaje.
Correcto.
Y el tercer dato es que no se mueven, prácticamente no se mueven, o sea, queda muy abajo, las retenciones a otros productos agrícolas. Son muchos, pero los que importan, porque son los más importantes para la Argentina: el trigo, maíz, 12%, carne vacuna, 9%, ¿no? Realmente ahí no hay modificaciones. En concreto, lo que hay es un incremento de el impuesto al comercio exterior, o sea, las retenciones para la soja, que debería generar, ponerle muchas comillas, un efecto solo sobre los grandes monopolios agroexportadores. Otra cosa es que después esos monopolios hagan trabajo y lo trasladen a los chicos, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, los grandes se lo trasladan a los chicos. Esto es absolutamente sabido. No hay manera de plantearlo de otra forma. Por eso el reclamo termina siendo que, el reclamo surge de los chicos, que explica precisamente que se lo transfieren. Digo esto para dejarlo claramente, porque en algún momento se hablaba de las retenciones segmentadas, pero en definitiva, digamos, la banca, que serían los exportadores, están siempre parados en el extremo de la mesa y el croupier te dice no va más, te pasa el rastrillo y te lo cobra así, no hay tutía. Es decir, terminás siendo un eslabón más de lo que a mí me va a cobrar el gobierno, sin vuelta.
Claro, por eso es un impuesto que yo le tengo cierta fobia. Por supuesto, la devolución o la recompensa hacia el pequeño productor, hacia lo que teóricamente es el pequeño exportador, ni siquiera sabemos el pequeño productor, que es el que ha exportado, a mi juicio tendría que haber sido, en todo caso, si lo pensamos técnicamente, a aquellos que venden desde las peores tierras o desde las tierras más alejadas de los puertos, que por lo tanto tienen un mayor costo de transporte.
Correcto.
Eso es lo que ha hecho en este caso.
Y también está bueno lo que estás tratando, porque también hay que decirlo, en definitiva, a veces a uno le llega información con ciertas personas con las que se vinculan, que plantean que estas devoluciones se transforman en el coto de caza para mantener cautivos a ciertos sectores. Es decir, si vos tenés afinidad conmigo, las devoluciones se van a mecanizar rápidamente. Si no, vas a entrar en un laberinto administrativo en el que solo con mi venia vas a tener la devolución. Por eso hay mucha reticencia a esos mecanismos de los sectores, si se quiere, más rebeldes, porque dicen, yo termino siendo coto de caza del clientelismo político. ¿Sí? También sí, esto es una
claramente
verdad.
Ahora, Sí, sí, por eso. Ahora, nosotros tenemos que tener una lectura general sobre las retenciones. Vamos a discutir inmediatamente por qué las hicieron, ¿no? Que es otro tema interesante. Pero primero sobre las retenciones en general.
Sí.
Es obvio que al ser un impuesto sobre el comercio exterior y en particular sobre aquel producto, como es la soja, que es el producto boom,
sí,
a los grandes exportadores no les gusta. Eso es así.
No, no
tenemos que reconocerlo. Por lo tanto, cuando bajan las retenciones, obviamente el gran exportador algo más gana. Digamos, cuando Macri en el año 2015 les bajó las retenciones, fue una fiesta para los grandes importadores.
Sí.
Lo que estamos diciendo es que cuando las suben, no necesariamente es un impuesto que no se pueda trasladar de alguna forma, de diversas formas, hacia, en definitiva, el pequeño productor, el mediano productor, muchos mecanismos que tiene que ver con la complejidad, de, sobre todo del campo argentino. Por eso yo digo, una forma, quizás, si quisiéramos trabajar con las retenciones, es un tema muy complejo, para mí, a mí no me gusta,
sí,
es decir, bueno, a ver, el productor de la zona núcleo de Buenos Aires, que tiene la mayor renta diferencial por la calidad de la tierra, tendría que pagar más que el productor que está, no sé, en la Pampa Seca, en San Luis o Córdoba, uh-huh, que tiene menos rentabilidad y que además tiene que cargarse el costo de transporte al puerto, ¿no? Pero bueno, eso podrían ser cuestiones técnicas. A mí me parece que tenemos que hacer una pregunta, porque es muy importante, porque es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se aumenta? Y hay un dato que quizás no estamos prestándole demasiada atención. Se conoció la recaudación de el mes de febrero. Y la recaudación del mes de febrero de la Argentina, del Estado argentino, refleja una baja con respecto a la inflación. O sea, se recauda mucho menos que la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la economía sigue en recesión.
Uh-huh.
Porque si vos los impuestos, el IVA, la recaudación del IVA aumenta el 40%, por ejemplo, pero la inflación fue del 54%, quiere decir que el total de la recaudación está reflejando una caída del producto. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en enero y que en febrero, con los indicadores que podemos mirar en este momento, todavía no tenemos indicadores de crecimiento del producto, obviamente, porque estadísticamente sale más adelante, la economía sigue sin reactivarse. Uno de los efectos de que la economía no se reactive es que la recaudación cae. ¿Por qué? Porque en la Argentina se recauda en base al IVA, que es el impuesto que refleja esto. Y entonces el Fondo Monetario Internacional, porque acá nadie es el Fondo Monetario Internacional, en su apriete a la Argentina por mayor ajuste, una de las cosas que dice es aumenten los impuestos. Detrás de ese aumento en los impuestos aparece entonces este aumento de las retenciones. O sea, el aumento de las retenciones es para que la Argentina recaude más y entonces a partir de que recauda más haya más políticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre cuando hay un impuesto, uno discute el impuesto en sí y después, bueno, ¿qué se hace con esa plata? No, esto tiene que el aumento de la presión impositiva sobre el sector externo, el aumento de este 3% de las retenciones, es parte de el ajuste para obtener lo más cercano a un superávit fiscal, que es lo que está reclamando el Fondo Monetario Internacional y los acreedores en la famosa renegociación de la deuda, porque si no nos confundimos, ¿no? Los impuestos pueden ser progresivos o regresivos. Las retenciones a las exportaciones es un impuesto progresivo, pero muy mal diseñado, de muy mala factura. No es un impuesto a las ganancias, no es un impuesto a la riqueza. Pero después que discutimos que el impuesto es progresivo o regresivo, diríamos, el IVA es claramente regresivo, la otra discusión es, bueno, ¿y la política económica? ¿Por qué está incrementando ese impuesto? Y acá la respuesta es clara, lo está incrementando porque es uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional para obtener un mayor superávit fiscal. Entonces, uh-huh, ahí también tenemos, este elemento lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no?
Uh-huh. En este proceso, entonces, lo que probablemente suceda es que en algún momento estalle ese vínculo con el sector agropecuario. No solamente por el disgusto que genera a los grandes, sino que en definitiva va a terminar tocando el bolsillo muy comprometido, sobre todo de aquellos que no están en la zona núcleo, ¿no?
Claro, a ver, a mí, digamos, siempre me interesa ver cuál es el efecto final, ¿no? Porque vos aumentás las retenciones. ¿Para qué? ¿Cuánto pensás recaudar? La realidad es que el gobierno empezó hablando de que con esto pensaba recaudar 500, 600 millones de dólares, pero claro, es un impuesto tan berreta que en realidad los grandes, los que tienen capacidad de moverse, ya adelantaron liquidación de exportaciones.
Claro.
Con lo cual ya decimos van a recaudar 300 millones como mucho. De esos 300, más o menos, se supone que son estas devoluciones, teóricamente a los pequeños, pero que sospechamos que los grandes van a empezar a subcontratar, dividir, ¿no? Colocar empresas fantasma y parte se la van a apropiar ellos. Con lo cual, todo esto, en términos recaudatorios, probablemente termine en 100 millones de dólares, 150 millones de dólares. Esta es la realidad. Por eso tenemos que volver a la discusión de verdad. Obviamente que el Estado argentino necesita apropiarse de una renta de oro que tiene la Argentina, quizás la única que tenga junto con Vaca Muerta, que la Argentina es un gran exportador mundial de soja, tanto en bruto como aceite, ¿no? Derivados. Pero eso lo hacen 4 o 5 grupos, la mayoría extranjeros. Digamos, podemos los nombres, Dreyfus, Cargill, AGM, directamente se llevan los dólares y esos dólares no tienen ninguna valía para la Argentina, o grupos locales, como siempre, ¿no? Absolutamente berretas, que viven de la teta del Estado, que colonizan partes del presupuesto, como lo hemos visto con Vicentín.
Con Vicentín, sí.
Que sería el mayor exportador local, y ahora resulta que el mayor exportador de soja de Argentina, el único que tiene propiedad argentina, terminó siendo un ladrón del Banco Nación, sí. Digamos, ¿no? Entonces, esta es la realidad.
Sí. No, me preguntan acá, porque vos hacías mención al tema de la recaudación, y me dicen, vos hacías mención a que están recaudando menos, incluso a través del proceso inflacionario que vive la Argentina. Me pregunta Leandro si ya se puede observar en esa recaudación el rebote que podría generar que hayan vuelto a poner el IVA a los alimentos de la canasta, como por ejemplo la leche.
Sí, contando eso. Contando,
o sea, que eso, contando, que eso, la... contando eso, sí, se sí, está recaudando menos que el proceso inflacionario.
Sí. Digo, como trabajemos el número exacto, el aumento interanual de febrero después de la recaudación, como es una cosa que entra vía AFIP, no es una estadística del INDEC que hay que hacerla, se sabe el otro día, ¿no? Claro, digamos, claro. El primero de marzo ya tenés el número. En febrero de este año se recaudó, comparado con febrero del 2019, un 42,6 más, ¿no? Ese 42,6 más tenemos que compararlo con el 54% de inflación.
Claro.
O sea, si se hubiera comprado, si hubiera vendido exactamente lo mismo, tendría que haber más o menos un 50% de aumento de la recaudación solamente por la inflación. Ahora resulta que la recaudación fue solo 42.
Ahora,
quiere decir que ahí se está viendo la
recaudación. Eso de alguna manera explica por qué empiezan a aparecer títulos de los medios, porque al tercer mes de gestión la clave es el gobierno de Alberto no arranca.
Sí, bueno, el gobierno de Alberto no arranca. Digamos, el gobierno de Alberto, digamos, yo me voy a limitar a un espectro de este gobierno, ¿no?
Sí, sí.
El gobierno de Alberto, en lo que tiene que ver con la reactivación, no arranca, digo, porque ojo, yo creo que hay un aspecto que sí arrancó. De acá hubo un ajuste de los jubilados y esa parte ya arrancó.
No, está bien. Pero ¿no? A ver, lo estoy planteando desde la reactivación. Ahora,
la reactivación no camina, no. En general, los números que estamos mirando de enero, febrero, que serían los meses completados, lo que vemos, lo que dicen inclusive los más a veces, hay una desaceleración de la caída, como mucho. O sea, sí. Caíamos a 100 kilómetros por hora, ahora estamos cayendo a 50 kilómetros por hora. Obviamente, esto lo hemos charlado muchas veces en tu programa, y lo hemos charlado en la época de Macri también, no tenemos ningún problema en decirlo. Como vos siempre, estadísticamente, comparás algo contra algo, y como con lo que estamos comparando está tan abajo, siempre comparamos con el año pasado, que fue el sótano del sótano del sótano, en algún momento la comparación empieza a ver positiva, ¿no? O sea, es obvio que en algún momento toca fondo, probablemente estemos muy cerca de tocar fondo, y vamos a terminar viendo algún pequeño número positivo. Ahora, el tema es que ese número positivo no alcanza para recuperar la caída. En general, en la estadística de lo que se llama el REM, que el REM es una especie de promedio de lo que dicen todas las consultoras y todos los centros de estudio, uh-huh, están diciendo que la economía argentina lo más probable es que termine el año 2020 cayendo más o menos el 1%. O sea, diríamos, caíamos al 2,5, ahora pasamos a caer al 1.
Claro, ¿no? Parece pero que no caemos. Cayendo, ahora claro, puede ser que parte de aquello que el gobierno pretende cambiar como inercia se haya trasladado a un sector de la economía en negro. Es decir, que en algunos espacios de la población en los que se sentían agobiados, hoy tienen la sensación de que no están tan agobiados porque hubo un reparto en negro de la economía, o sea, la economía descendió y se oscureció.
Me parece que no, pero esto es solamente deducción.
Okay.
No tenemos números. ¿Por qué no? Porque en realidad lo poco que se repartió por medio de tarjetas de débito.
Bueno,
o sea, se repartió con un mecanismo blanco, ¿no?
Es lo que se dice.
La tarjeta comprada.
Es lo que se dice.
Y bueno, la gente recibió la tarjeta y
por supuesto.
No, por supuesto. Tuvo que pasar por el Postnet.
Sí, sí.
Entonces, ahí. O sea, hay un aspecto que es indiscutido, ¿no? O sea, uh-huh, si una persona recibió un monto de 6,000 pesos u 8,000 pesos, si un jubilado de la mínima recibió los dos bonos de 5,000, sí, o si un montón de personas recibió una tarjeta, todo eso es economía blanca, porque todo eso entró por un circuito blanco.
Pero
comprar en efectivo, hay que comprar la tarjeta.
Pero digamos, el bono de los jubilados se depositó en la caja del banco.
Sí, esa parte puede haber circulado.
Y automáticamente, es decir, uno de los análisis, en algún momento nos vamos a meter en algunos vericuetos que me interesan desde el punto de vista de por qué la Argentina no avanza en un proceso de blanqueo, sobre todo relacionado con el tema del dinero electrónico, que podría ser un gran vuelco de este negativo que tenemos todo el tiempo, pero eso implica poner cara de malo a los sectores sociales con los que vos te vinculás para que efectivamente mirar para otro lado cuando corre el dinero negro. Digo, en esos circuitos lo que se discute es que prácticamente el 40% de la gente cobra el salario, pasa por cajero y retira todo en efectivo. Por eso algunos también dicen que hay un circuito de impresión de dinero necesario.
Sí, sí, bueno, obviamente. Nosotros sabemos que la economía, digamos, la informal o el negro, representa, dentro de la Argentina, representa aproximadamente entre el 30 y el 40%, que esto va desde el trabajo en negro, ya directamente, hasta transacciones por fuera del sistema formal. Sin contar que la economía argentina tiene, aparte, otro PBI en el exterior, en negro, ¿no? Es otra
cosa. No, bueno, está bien. Ahora, bueno,
esto que vos decís es cierto. Ahora, vuelvo a lo que sí, que por supuesto es así, y es un gran tema de debate. Ahora, volviendo a tu pregunta original, uh-huh, ¿se visualiza en los sectores populares, en barrios más marginales, en el tercer cordón urbano, una reactivación económica vía el negro, por así decirlo? Y la verdad que no, la verdad que no. Eso en general, el Ministerio de Desarrollo Social lo pesca muy rápido, ¿no? Porque la economía negra tiene vinculaciones con la economía blanca. No hay en este momento una reactivación, tendría que verse en algunos rubros muy claros, no se está viendo. Hay algunos consumos que tendrían que estar creciendo, que son los puntos de contacto entre el negro y el blanco, y no están creciendo. Por lo tanto, lo que hay es simplemente este dinero repartido, que tuvo que ver con una emergencia social, y lo que muchos están sosteniendo es que, por ejemplo, volvemos, los jubilados que cobraron el famoso bono, una parte muy importante de ellos lo utilizó para pagar deudas. ¿no? O sea, recordemos que nosotros no estamos en cero en consumo, estamos menos 20, o sea, la gente no es que no consume nada y necesita consumir y le das la plata y sale y consuma. Mucha gente no consume, le das la plata y sale a pagar deudas, ¿no? Recordemos que hay un endeudamiento muy grande de las familias. Esto lo ha marcado mucho tanto las tarjetas de crédito como la propia, el propio ANSES, que tiene créditos a los jubilados repartidos por todos lados, sin hablar que los créditos suban, ¿no? O sea, hay mucha, mucha gente endeudada. Se conoce menos, pero hay mucha gente endeudada informalmente, ¿no? Con estos mecanismos tipo dinero ya, dinero sí, ¿no? La gente sale desesperada a buscar plata y, digamos, se lleva plata en efectivo con tasas indescriptibles, el 100%, 200%, 300%, bueno, entonces todo eso está horadando muy fuerte cualquier posibilidad de reactivación. A esto agreguémosle que es que el gobierno ha salido a repartir plata, al contrario, ¿no? O sea, salvo los jubilados de la mínima no hay nada, los docentes terminaron cobrando por debajo de lo que los que perdieron, las paritarias están paradas y están tirando sumas fijas que no cubren lo perdido, por lo tanto, no hay una puesta de dinero en el bolsillo, aun cuando la hubiera, costaría reactivar, por eso que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, encima no lo hay, ¿no? Esta es la realidad. Por lo tanto, sí, lo que vemos es una continuidad del proceso recesivo. Podemos discutir si se ha desacelerado la caída, ¿no? Eso sí, obvio.
Bien. ¿Nos reencontramos el viernes, José?
Dale, nos vemos el viernes.
Te mando un abrazo. Chau, chau.